La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un placer reencontrarnos. Aquí estamos este viernes 20 de mayo, iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y el placer de estar con ustedes y la alegría que todos estén muy bien. Bien como yo. Estoy bien. No en un 100%, pero estoy bien. Ayer no hubo programa de Es así y punto. Tengo que disculparme. Me comprometí con la producción en hacerlo. Pero bueno, hace tiempo que vengo contándoles que tenía unas piedras que me bajaron del riñón, que me estaban molestando. Primero una sobre el costado izquierdo, después una sobre el costado derecho. La del izquierdo se fue. Me quedaba la que estaba sobre el lado derecho. Y bueno, tuve una semana muy complicada, muy difícil, con mucho dolor, con mucha molestia, con esas ganas constantes de ir a orinar. Sí, así, constantes. Cuestión que el lunes fui con el urólogo y le dije, ya me tiene que sacar la piedra. Me dio cita para ayer. Ayer me sacaron la piedra finalmente. Entré 5:30 de la mañana a una cirugía. Salí cerca al mediodía y estoy bien. Me sacaron por suerte esa P puntos suspensivos, piedra que ya no aguantaba más, que me traía mal traer. Pero bueno, terminó un capítulo. Y por eso me comprometí a hacer ayer, le dije a la producción, podía grabar, es así y punto. No sabía el horario que tenía que ir al hospital en primera instancia. Supuse que tenía que hacerlo a las 3 de la tarde, me habían dicho que 3 de la tarde, después cambiaron el horario y me dijeron 5:30 de la mañana. Por lo tanto, cuando llegué a mi casa estaba muy cansado, con la todavía efectos de la anestesia. Y bueno, por eso les debo el es así punto de ayer. Y no quería decirle a Carolina o a otra persona, José está de vacaciones o a Dionisio. No me comprometí porque ustedes me exigen que esté presente en el programa. Sí, ustedes me exigen. Y yo trato de responder. Pero no pude. Y dije, no, paso el jueves y resumo todo el viernes en el programa de hoy. Y bueno, aquí estamos, ya mucho mejor, recuperados, y el agradecimiento a todos ustedes por los mensajes positivos que nos han mandado en las últimas horas, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram, y bueno, esperando cerrar un capítulo. Hoy casualmente cuando termine el programa comienzo las vacaciones, sí, comienzo a estar de vacaciones, estaré la semana que viene ausente en el programa, pero necesito las vacaciones, las merezco, por cierto. Y aparte viene bien, ya para recuperarme un 100% y arrancar con todo lo que va a ser el mes de junio, que vamos a estar a partir del lunes, creo que cae el lunes 20, no, 30, lunes 30 de mayo, ya volvemos y estaremos desde Londres originando Es así y punto. Sí, porque el domingo 29 viajamos a Londres, apenas terminamos las vacaciones nos vamos a Londres, porque es el propio lunes, vamos a estar cubriendo el partido Argentina-Italia que juegan el campeón de Copa América con el campeón de la última Eurocopa en Londres, en Wembley, el 1 de junio. Así que bueno, se viene una semana muy linda. Esta y la otra con el partido internacional. Pero bueno, quiero hablar un poco de lo que pasó en la liguilla. Ayer empató el América 1-1. Tengo que empezar a hablar del tema arbitral, porque así como a veces al América, no lo critico, pero digo cuestiones que veo. Como el partido, la ronda anterior, cuando hubo decisiones arbitrales contra Puebla que me dejaron muchas dudas, ayer tengo que decirlo, lo de Jorge Antonio Pérez, yo no hubiese sancionado penal a favor de Pachuca, y ese penal va a terminar siendo clave. Jorge Sánchez corre detrás de Avilés Hurtado, se cruza porque tiene que cruzarse, ¿cómo tapa el remate que Hurtado va a buscar, al arco o el pase hacia el medio? ¿Cómo lo tapa? De frente, no detrás. Si él corría detrás, era imposible poder tomarlo. Uno tiene que hacer la diagonal, de derecha, de izquierda hacia derecha. Hay un movimiento lógico del defensor para intentar en esa diagonal, como viene de atrás, ganar o recuperar el espacio perdido, porque le ganó la posición Hurtado. Pero está corriendo de atrás. Hay un pequeño roce. Que lo exagera Hurtado, seguramente, por más que pudo haber perdido la estabilidad. No sancionó penal. Hernán Pereira no sanciona penal. Hoy se está sancionando cualquier cosita. Y eso perjudicó al América. Cualquier cosita se sanciona. Porque, ¿qué iba a hacer Sánchez? ¿No correr? No. ¿Correr sobre la izquierda, mismo lado que estaba? Y no. ¿Cómo voy a defender a un delantero? ¿Cómo voy a marcar a un delantero de atrás? De atrás, de costado. Vamos a suponer que no hacía esa diagonal Sánchez. No la hacía, se mantenía del lado que estaba. Hurtado se daba vuelta, iba a tener el arco enfrente, o el arco ahí en diagonal, y detrás iba a tener a Sánchez. ¿Cómo hace Sánchez para marcarlo? Sánchez tiene que hacer lógico. Voy en diagonal, lo cruzo, y me trato de, estirando la pierna, robar el remate, cortar el remate, desviarlo, lo que sea. Lo cual hizo lo correcto. Pero nunca mueve la pierna para hacer infracción, para derribar al rival. Sé que lo tocó, sé que hay un toque. Pero siempre digo que es un deporte de toque. Es un deporte de contacto. Y bueno, para la gente de la América tendrá que pasar factura. Y pase factura perfectamente diciendo nos perjudicó el árbitro. Sí. Después la televisión siempre dice, no, fue penal porque miren, lo tocó, rozó. Bueno, yo veo que siempre en los comentarios, y especialmente de nuestros colegas, lo tengo que decir, están muy ligados a lo que decía el árbitro. El árbitro lo decidió y está bien. Está bien, ya está bien. El otro día hubo una jugada polémica en un partido y el relator le pregunta al comentarista, ¿qué opina? No me comprometa, es muy difícil. Ah, pero aquí estamos. Estamos nosotros para comprometernos, para decir si fue o no fue. No me comprometa, es muy difícil. No sé, me parece, quizás sí, quizás no, pero ¿qué es eso? Entonces, yo no veo el penal, no lo hubiese sancionado. Si el penal no existe, ni penal de VAR es eso. Porque el VAR puede ver eso, perfecto, llama al árbitro. El árbitro dice, no, muchachos, no hay movimiento en la pierna de Sánchez para derribarlo, para tirarlo. Si acordamos cualquier cosita, como decíamos a veces, no sé si conocen ustedes esa frase, cobramos mancha. Mancha, aquel juego que uno tocaba a alguien y ya, en juego de niños, ¿no? Había que tocar a alguien como para agarrarlo, controlarlo, y esa persona después tenía a quien tenía que buscar al resto, una cosa así, o correr al resto, tenía que tocarlo, mancha, ir al juego. Algunos lo conocerán, otros no. Entonces, estamos sancionando cosas muy pequeñas que influyen mucho, porque América, este 1-1 es malo. ¿Puede ganar en el Hidalgo? Claro que puede ganar en Hidalgo. No tengo dudas que puede ganar. Pues la veo complicada. Va a ser difícil el partido. Va a ser duro el partido para la América. Y futbolísticamente tiene que ser más. Y ayer fue más, especialmente en el primer tiempo. Fue más en generación de fútbol. Viñas, entiendo el respaldo de Ortiz, pero cómo le cuesta hacer un gol, ¿eh? Cómo le cuesta. En la del gol, de zurda, no le pega bien. Y en una anterior, que también estaba solo, le pega mal. Diego Valdés, gol importante, se había comido un gol solo, que lo tiró por arriba, definió cruzado, aunque le pegó mal a la pelota, pero terminó marcando. Qué importante tener volantes que lleguen. ¿Se acuerdan que muchas veces yo les dije a ustedes, Fidalgo tiene condiciones técnicas, tiene buen pase, pero hay cosas que no tiene, y entre ellos no tiene gol? No tengo el número acá a mano, lo puedo buscar, pero estoy seguro que Valdés ya alcanzó si no lo pasó está muy cerca. Fidalgo en cantidad de goles con la América. Fidalgo marcó muy pocos goles con la América y lleva, ¿cuánto? 3 campeonatos. Y Diego Valdés en uno ya tiene la misma cantidad seguramente, está muy cerca de alcanzarlo seguramente. Y qué importante que haya siempre una cuota alta goleadora de volantes. Que Roger marque una buena cuenta, que Viñas marque, que Henry Martín marque, que Sendejas marque, pero que aparte los volantes que vienen de atrás. Y Diego Valdés, lo dijimos desde el comienzo, era un gran refuerzo para la América. No sé por qué Solari no lo vio, no se dio cuenta, no lo trabajó, no puso demasiada inspiración en recuperarlo y darle el ritmo. Pero bueno, Ochoa figura, como siempre, bien Ochoa, le sacó una Ibáñez espectacular, bien la ejecución de Ibáñez en el penal, bien ejecutada, con personalidad, anda bien este muchacho, anda derechito. Y el partido fue más parejo en la segunda etapa, mejor América en el primer tiempo, como a situaciones generando por afuera, presionando la salida, le presiona bien al punto que la presión que le hacen a Chávez. Y el error también, Chávez viene jugando una buena liguilla, pero no puede cometer esos errores. Se pagan muy caros esos errores en una instancia como esta. Y bueno, lo pagó muy caro porque derivó en el gol del América un error en el medio. Tomó un poco más de precauciones Guillermo Almada, dio esa sensación, no el equipo tan atrevido de otros momentos. Sabía que América iba a salir con cierta intención ofensiva. de ir a buscar, por supuesto, una ventaja que lo dejara cómodo para el partido en el Estadio Hidalgo. No pudo, no lo consiguió, terminó 1-1. En sí fue un partido, por más que América fue más el primer tiempo, de trámites parejo. No fue un dominio claro de uno o de otro. América ataca bien, por momentos empiezan las sociedades por los costados. Sendeja se junta con Sánchez, se lo ve. Roger se junta con Fuentes por izquierda. O sea, empieza a trabajar esas sociedades, empieza a hacer buenos movimientos. Lo que siempre dijimos, la continuidad de una alineación es fundamental en un equipo. Se la jugó por Aquino, que le da mucho fútbol en el medio a Aquino, recuperando y distribuyendo. Aquino es un volante mixto que marca, recupera, pero no es el típico volante central de recuperación como puede ser Richard Sánchez, que también tiene fútbol Richard Sánchez, pero le da con él y con Fidalgo, le da mucha elaboración. Y la tuvo la América, que presionó bien adelante y que hizo un partido interesante. Pero bueno, la cosa quedó 1-1. Por ahora no se define absolutamente nada. Habrá que ver el próximo domingo en el Hidalgo, entonces, quién de los dos se convierte en el finalista del campeonato. Hay una ventaja a favor de un equipo como Pachuca, pero no es un estadio donde América vaya a sentir un temor. Por ahí escuchaba la estadística, hace 15 partidos que no pierde Hidalgo, que no pierde Pachuca en el Hidalgo. Está bien, podrán ser 15, 16, 20 o 25, pero a la larga va a perder. En un momento va a perder. En un momento se le corta esa racha y puede que pierda el domingo, puede que pierda dentro de 3 meses. No sé, pero no son rachas que uno diga es producto de una localidad fuerte porque hay una altura o porque hay un calor o porque hay un clima X o porque la gente juega muy cerca de... del público, está muy cerca a los jugadores y el público apoya de tal manera, incesable, si vini bla. No, es un estadio que América está en condiciones de ganar y puede hacerlo. Pero será un partido muy importante en las estrategias, en las ideas. América tiene que ir a buscarlo, pero sabiendo que el partido hay que trabajarlo, que es un gol, que no está tan lejos. Pachuca tiene un muy buen trabajo, tiene muy buen equipo, tiene muy buen técnico y va a salir también a jugar su partido. No diciendo ha puesto el puntito, ha puesto el empate, ha puesto el 0-0 que me mete en la final. Es difícil realmente pronosticar quién va a llegar a la final. Es una gran oportunidad para ambos. Una gran oportunidad para ambos. Veo un porcentaje un poco mayor a favor de Pachuca. Pero pequeño, pero muy pequeño. Igual saben que para pronosticar, yo no soy un experto. Acá no es cuestión de pronosticar. Muchas veces el pronóstico tiene que ver con otras realidades, con otras situaciones. Es un partido que se va a definir en pequeños detalles. Sí, en pequeños detalles. Esos detalles que ayer veíamos. Un error de Chávez, gol. Un penal, no visto por algunos, visto por otros, bla, bla, gol. Y eso terminó desviando el partido. Si Chávez no se equivocaba, América de repente no marcaba un gol, vaya a saber. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades, hay que ser sólido defensivamente. Los dos dejan algunas dudas a la hora defensiva, porque América, si bien ha mejorado defensivamente, Ochoa sacó muchas pelotas de gol. Le sacó una Ibáñez espectacular abajo, una reacción bárbara de Ochoa. Todavía algunos los cuestionan a Ochoa, no entiendo por qué. Pero la verdad que fue muy notable. Y aparte, como atajador no hay como Ochoa. De repente tiene problemas en la salida, ¿verdad? Los tiene. A veces tiene que salir y no sale. Pero atajador no hay como Memo Ochoa. Y fue también responsable de ese 1-1. Así que un gran partido, incertidumbre en el aire para ver quién de los dos mete un pie en la final. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
No hablé ayer de lo que fue la victoria del Atlas ante Tigres por 3-0. Comentaba el comienzo del programa el porqué. Y quiero comenzar con un mensaje. Con un mensaje de alguien que me escribe, de Gustavo, y puso en la cuenta de Twitter: Pereira, hola, pronosticó, Atlas no mete goles, metió 3. Tigres es favorito, perdió. No será espectacular, lo fue. No es crítica, así nos pasa a la mayoría. Es fútbol, falta la vuelta. Bueno, tiene razón Gustavo en el frío análisis. En el frío análisis tiene razón, que dije que Atlas no mete muchos goles. Y Atlas metió 3 goles. Pero Atlas, cuando uno analiza el campeonato, y veamos el campeonato del Atlas, no fue un equipo que hizo muchos goles. Le metió 3 a Querétaro y le metió 4 a Toluca. 2 equipos de las peores defensivas de la Liga MX, junto con la de Juárez. Porque Toluca fue un desastre defensivamente, fue un desastre. Y lo aprovechó en ese partido. Pero no es un equipo goleador el Atlas. Fíjense, victoria contra San Luis 1-0, contra Santos 2-1, América 2-0, empate Puebla, empate Pumas, derrota con Tijuana, derrota con Pachuca, a Querétaro 3-0, a Juárez 2-1, a Necaxa 2-1, a Guadalajara 2-1. Bueno, entonces, no es, las goleadas tienen que ser, nos tenemos que remontar al 3-0 ante Querétaro y el 4-2 ante Toluca. Pero no es un equipo que nos tiene acostumbrado a golear. Por eso uno se basa en esos análisis. Ahora, también usted puede decir perfectamente, dentro de su comentario, que está bien, es respetado. Yo solo respeto su comentario porque usted tiene razón, en cierta manera, lo que dije. Toluca terminó con 36 goles en contra. 36. Uno de los peores del campeonato. Lo cual no es casualidad que Atlas le metió 4, un equipo que de por sí defendió siempre mal en todo el torneo. Cosa que me llama la atención del equipo de Nacho Ambriz. También yo siempre digo algo. Atlas es un equipo que controla a los rivales. Controla a los rivales. Y lo controló a Tigres. O sea, eso también hay que verlo, ¿no? Dentro del análisis. Yo no soy de pronosticar, soy de analizar. El fútbol tiene mil matices que nos llevan a diferentes resultados. Pero no por saber más o saber menos, uno termina acertando resultados. Hasta muchas veces el que sabe menos acierta más que el que sabe. Que el que sabe más, que el que está más preparado, que el que más analiza. Hasta tiene cierto azar el tema de los resultados. Voy a contar algo corto. A ustedes que les gustan las anécdotas. Hace muchísimos años, yo tendría, no sé, 8 o 9 años. A mi abuelo le gustaba mucho el fútbol. Y era quien escuchaba con él las transmisiones de radio, los domingos, los sábados. Sábado se jugaba la liga, la primera B, la segunda categoría. Y después jugaba el domingo la primera categoría. Todos los partidos a la misma hora. Y un día mi abuelo, como vio que yo era tan apasionado por el fútbol y que sabía tanto y me conocía las alineaciones, los jugadores, los equipos, los puntos, las tablas, todo. Y momento que no existía el internet. Le hablo de la década del 70, imagínense. Y no existía el internet, por lo tanto uno seguía todo por radio y por periódico. No había otras vías. La televisión, que televisaba algún partido de vez en cuando, pero muy poco. Todo era mucha radio. Y bueno, uno tomaba notas, yo escribía resultados y tabla de posiciones. Y tenía nota de todo, me encantaba. Pese a que era tan niño, igualmente lo seguía con mucha pasión. Y un día mi abuelo me dijo, que en paz descanse, me dijo que llenara una boleta del PRODE. PRODE son pronósticos deportivos. Que la llenara. Eran 13 partidos. Uno ponía quién ganaba, o gana local, empate o visitante, cada partido, por ejemplo, no sé, Querétaro-San Luis. Bueno, pongo victoria de Querétaro. América-Tigre, victoria de América. Chivas-Atlas, empate. Y así uno iba poniendo partido tras partido el resultado que uno creía que iba a pasar. Y bueno, y si acertaba los 13, se llevaba una plata, era una muchísima plata. Si acertaba 12, también había un premio bueno. Ya por 11 y menos, no. Y bueno, yo llené la primera boleta en mi vida, la llené, me la dio mi abuelo y yo tal, las crucecitas que uno le iba poniendo, gana este, empata en el otro, analicé cada partido y se la entregué. Fuimos a la agencia, tenía que ahí pagarla, por supuesto, para le dar un cartoncito para oficializar esos pronósticos. Nos fuimos con el cartoncito contento esperando que pasara el fin de semana. Y cuando llegó el fin de semana, que acerté un resultado, que acerté 2, que acerté 4, que acerté 6, que acerté 8, que acerté 10. Acerté 10 de 13. Mi abuelo estaba enloquecido. Terminó los partidos y este gol de este y gol del otro y que viene bla. No ganamos nada. Pero acerté 10 de 13. Mi abuelo decía, este tipo lo que sabe de fútbol es una barbaridad. Me lleno de plata con Hernán Pereira. Dijo, mi nieto me va a ser millonario. Pero bueno, nos quedamos ahí con las ganas. Si mejoramos un poquito en la próxima, podíamos llegar a los 11 o 12 y ya ganar dinero. Y llegó la semana siguiente, ese mismo domingo, creo, lunes temprano, nos fuimos a la agencia a llenar para la semana entrante. Porque se había entusiasmado mi abuelo, sorprendido por esos 10 puntos que había hecho sobre 13, que era un número altísimo. Llegó la semana siguiente, hice 5 puntos. Y la otra hice 6, y la otra 5. Y ahí no salí de 7, 6, 5. Y nunca gané el PRODE, nunca lo gané. Es muy difícil. Algunos lo ganan, es muy complicado ganarlo. Muy difícil ganarlo y acertar los 13 resultados. Y digo esta anécdota que a ustedes les gusta tanto y siempre me la piden porque la recuerdo y porque no voy a acertar resultados, pero sí voy a analizar. Sí voy a analizar resultados y analizar fútbol. Y Atlas es un equipo que defiende como pocos, defiende como ninguno. Lo dije. cómo defiende, cómo controla a los rivales. Y no estuve lejos de la verdad. Cuando controló a Tigres, que tiene un poder ofensivo espectacular, espectacular, y sin embargo no hizo un solo gol en el partido. Con algunas actuaciones buenas de Camilo Vargas, porque sacó alguna pelota de gol, pero aparte por esa manera que en toda la marca presiona, en toda la cancha presiona, en toda la cancha marca, los receptores nunca están cómodos. Sobre el final fue cuando más apuró Tigres y cuando más cerca estuvo de un descuento, hasta estuvo cerca el 2-1 en alguna oportunidad, hasta llegó después el 3-0 y definió todo el conjunto rojinegro. Pero sin dudas hizo un partidazo el equipo de Coca, que hasta ellos tienen que estar sorprendidos. ¿Quién opinaba que iba a ganar Atlas 3-0? ¿Quién opinaba que el partido iba a ser tan abultado, que se iba a definir en 90 minutos? Nadie, nadie. Entonces, perfecto, critiquen mi comentario, porque no estuve acertado en pensar que iba a haber pocos goles y hubo 3 goles. Está bien, perfecto. No, yo la compro, acepto mi derrota. Pero alguien dijo, Pereira, esto va a ser un 3-0 a favor del Atlas. Alguien dijo, el Atlas va goleando, va a golear. Entonces, que la gente que me haya dicho eso, sí, perfecto. Que yo no se lo discuto, ¿eh? Aquí lo analizamos. Ahora, para mí Tigres era favorito. Yo la serie veía Tigres favorito. Independientemente que Atlas hizo lo que hizo y tuvo el campeonato que en campeonato, ganó el pasado y hizo un gran torneo y lo que sea. Pero veía a Tigres con favorito en la serie. Por algo terminó segundo. Perdió solo 4 partidos, hizo un torneo bueno. Atlas terminó con tercero, pero también hay que decirlo, Cruz Azul de mal campeonato terminó 2 puntos menos, con 25, Atlas con 27, o Chivas, que repuntó y dejó tantos puntos en el camino, hizo 26, o Monterrey de pobre campeonato 26. O sea, no le quito nada al Atlas, pero es que no fue un equipo del comienzo del torneo espectacular. Se potenció ahora. Se ha potenciado ahora el conjunto rojinegro, independientemente de que fue muy regular y que tuvo un torneo pasado bárbaro, bárbaro. Este está jugando mejor que el torneo pasado. El torneo pasado contra Monterrey hubo polémica, como pasó distancia. Ganó 2 distancias con la posición en la tabla. Ahora no necesita eso, o por lo menos no lo necesitó en la primera instancia. Ahora tampoco lo va a necesitar si pasa a la final, porque la mejor posición en la tabla tiene Tigres y no la tiene el Atlas. Por supuesto que lo vio Atlas en la final. Porque no veo al Atlas que le vaya a perder por 4 goles de diferencia. O por 3 goles, porque a Tigres le alcanza con un 3-0. Me decepcionó Tigres, me decepcionó el planteo de un técnico que yo creo en Herrera no es un técnico espectacular desde el punto de vista del fútbol que le da un equipo. Pero sí cómo los motiva, cómo los trabaja, tiene su gran conocimiento de fútbol. No es que un hombre que cambia el fútbol o que se ve mucho el sello de él. Se ve más desde el aspecto intensidad, del aspecto entrega, y le da a su equipo, por supuesto, una identidad de juego. Hay otros que ya marcan cierto estilo, mucho más patentizado en los técnicos. No es el caso de Miguel Herrera. Igual lo defiendo como técnico, pese a la derrota y pese a este resultado que prácticamente lo deja fuera del campeonato. Tendrá que ser muy contundente en la revancha, muy contundente. Tiene que marcar un gol en los primeros 45 minutos por lo menos para saber que puede quedar a 2 de la clasificación a la final. Y después, bueno, Atlas tener esa frialdad de manejar el resultado. Atlas trabaja bien los contragolpes, trabaja bien los espacios por fuera con Chalé y con Quiñones. Gran partido Quiñones. Por ahí hace mucho daño. Tiene muy bien aprendido el libreto el conjunto rojinegro. De cuándo hay que defender, cuando sale con la pelota rápida, muy rápido saliendo, transiciones rápidas, veloces. Y bueno, así Atlas está ya acariciando una nueva final, marcando época, sin duda, dio Coca en el fútbol mexicano. Y esto hasta lo potencia pensando en una hipotética final. Pero para eso habrá momento para analizarla. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Igualmente le agradezco al oyente anterior que mandó el mensaje, por supuesto, independientemente de esta crítica, que lo hace bien, sin faltar respeto, que eso es lo importante. A ver, antes de ir con algunos mensajes, tengo muchos mensajes de la gente. Reynoso fuera de la máquina cementera, que se dio ya en el día de ayer, era un hecho. Reynoso se desgastó el grupo, la situación no estaba bien, no estaba cómoda, pareciera que su relación con los dirigentes no es buena, y por más que futbolísticamente tiene mucho crédito por el título conseguido, ya cuando la relación no es la ideal, cuando se desgasta todo, es muy difícil mantener a alguien, es muy difícil. Por lo tanto, se tomó la decisión correcta, el equipo no jugaba bien, no jugaba nada, pero bueno, quedará en la historia de Cruz Azul un técnico como Reynoso después de cortar esa racha más de 20 años sin título, sin campeonato. Lo del Arcamón me llamó la atención, fuera de Puebla, sorprende. Supuestamente no llegaron a un acuerdo cuando todo hacía indicar que iba a seguir. Pero bueno, un técnico con grandes condiciones, habrá que ver qué hace el conjunto de la franja. Lo de Mbappé ya me tiene cansado, me tiene harto lo de Mbappé, me tiene cansado. La madre sale a decir que hay acuerdo con los dos. Acuerdo con Real Madrid, acuerdo con PSG. Ya está, demasiadas vueltas. Tiene que terminar con esta historia, con esta película interminable, estas novelas interminables que siempre tienen un capítulo extra. Mbappé va a jugar en el Real Madrid, no tengo dudas. Va a jugar en el Real Madrid, más cuando la madre dice que ofertas similares. Y bueno, entre ofertas similares se va con el sueño de él, que está bien, perfecto. Su sueño es jugar en el Madrid y tiene que cumplirlo. Pero se ha dado muchísima vuelta en este tema. Copa Libertadores se jugó la quinta fecha, un rápido resumen. Gran victoria de Palmeiras, que bien Palmeiras, ¿eh? Otro triunfo. Lo sufrió un poco, pero le ganó Emelec. Primero, tranquilo. Táchira, que le ganó Independiente Petrolero, define con Emelec la última fecha. Emelec tiene un partido mucho más fácil porque juega como local. Táchira juega de visitante, lo cual posiblemente Emelec termine avanzando a la próxima ronda. Lindo el grupo B, parejito, con Libertad y Paranaense con 7. Los dos juegan como local y posiblemente ganando. Ambos se acomodan, ganó Paranaense a Libertad 2-0 y quedó con 7, igual que el conjunto paraguayo. De Stronger y Caracas con 6, va a ser difícil. Juegan ambos de visitante, pero hay que jugar los partidos. Anda bien el pinche Rata, anda bien Estudiante La Plata, grupo C, clasificó y primero. 1-0 en Brasil, le gana Bragantino, que ahora, con la victoria de Vélez, también de visitante, 5 para Bragantino, 5 para Vélez, 4 para Nacional, se define en la última fecha quien acompaña a Estudiantes de La Plata. Nacional tiene un punto menos, lo cual lo complica. Si Vélez le gana a Estudiantes, muy posiblemente acompañe al conjunto de La Plata a la próxima instancia. Atlético Mineiro, bien, le ganó Independiente Medellín, Independiente, perdón, del Valle, 3-1, clasificado. Y Deportes Tolima, que logró un empate ante América, sumó un punto malo contra América Minas Gerais, ahora la tiene difícil, porque tiene que ir a visitar Atlético Mineiro. La oportunidad era ganar ese partido para acomodarse. Y Independiente del Valle juega contra América de Minas Gerais. Si gana Independiente del Valle, tiene que ir a la diferencia de gol. Con derrota de Tolima, con victoria de Independiente del Valle, clasificaría el equipo ecuatoriano. Por supuesto, ahí se define quién acompaña a Atlético Mineiro. Ganó el Cali, buena victoria ante el Always Ready. Boca empató con Corinthians 1-1. Quedó también parejo, Cali 7, Corinthians, perdón, Cali 8, Corinthians 8, Boca 7. Y Boca juega contra el Cali. Boca está obligado a ganarle para clasificar. Depende de sí mismo. Corinthians juega contra el último. Always Ready va a ganar y clasificar. Y muy posiblemente quizás hasta primero termine clasificando el conjunto paulista. Boca-Cali juega en una final. Al Cali con el empate lo mete en la próxima ronda. Ayer gran partido de River. 4-0 le ganó a Colo-Colo, logrando clasificar y primero. Ya está en la próxima ronda. Ahora Fortaleza, Colo-Colo. La última fecha se juegan en Chile. Todo a nada, por todo o por nada. El que gane clasifica con River. Si empatan, clasifica Fortaleza por mejor diferencia de gol. Buen triunfo consiguió Colón de Santa Fe, 2-1 ante Olimpia de Paraguay. Peñarol no pudo contra Cerro Porteño, 0-0. Afuera el conjunto uruguayo. Floja actuación los equipos uruguayos. Llegan dos a esta instancia y los dos están últimos en su grupo con 4 puntos. Colón tiene 10, Cerro tiene 8. Colón visita a Peñarol la última fecha. Cerro juega contra Olimpia, el clásico. Lo cual se quitan puntos y eso ya Colón le garantiza su pasaje a la próxima ronda. Todavía no primero, pero no podrán superar los dos paraguayos. Tiene que ganar Olimpia, el clásico, por 2-0 a Cerro para avanzar. Y el grupo 8 estaba todo definido. Flamengo clasificado primero, que le ganó 3-0 a la Católica. Y clasificó Talleres de Córdoba, el equipo de Caixinha, se metió en la próxima ronda como segundo. La semana que viene, martes, miércoles, jueves, termina la ronda de grupos y el viernes el sorteo de la Copa Libertadores ya de la instancia decisiva, los octavos de final del certamen. A ver, algunos mensajes. La gente se ha comunicado, muchos. Edgar Mosquera, lo leí el otro día. Ya está. Vamos con Felipe Fernández. Dice, buenas tardes, estoy escuchando el episodio de ayer referente a Marcelo Flores. Difiero con su opinión, aunque el chico no ha demostrado nada a nivel profesional y primer equipo ha jugado con la sub y se ha destacado. Considero que muchas veces hemos criticado a los mexicanos que otros países se llevan a uno que otro jugador que nació o creció aquí. Para mí este es un caso como el de Guardado, que puede no salir igual, pero en su momento la Volpe se la jugó por el talento que vio en un joven de 18 años. Me parece que tenía y apostó por llevarlo a la concentración, verlo jugar, y le agradó tanto que decidió alinearlo. Creo que de eso se trata el fútbol, darle una oportunidad para ir no significa que va a jugar, pero la experiencia la debe vivir, y que en el 2026 será momento de exigirle estar en forma para jugar o no llamarlo. Obvio, tras el proceso de visoría que tendrá México, ya que no habrá clasificación. También, yo lo que digo es que hay jugadores que hicieron más méritos que él, a eso voy, no solo porque esté en Inglaterra, si tiene los méritos futbolísticos, que vaya, pero, por supuesto, hay que ganarse en la cancha el espacio, no simplemente ir porque juega en el Arsenal o es parte del Arsenal. Una pregunta, ¿qué pasa si el Atlas es bicampeón? ¿Con quién jugaría el campeón de campeón? Le dice Luis González. Muy buena pregunta, no hay una respuesta clara. La que uno maneja es que va a jugar contra el equipo que sube mayor cantidad de puntos en la tabla general de los dos campeonatos. Que habrá que sacar la cuenta, habrá que ver quién es. Entre apertura y clausura, mayor cantidad de puntos y de ahí definir quién juega con el Atlas. Rostinei. Buen día, profe. Disfrutable el Atlas versus Tigre. Resultado inesperado, pero el marcador ideal para los zorros. Me gusta este Atlas. Coca le da un toque sudamericano canchero, efectivo. Corren en toda la cancha, juegan al filo del reglamento. Plausible lo del Atlas. ¿En cuál equipo grande le gustaría ver al Dibu Martínez? Es así y punto. Si va a haber un equipo grande, que vaya cualquiera, el Dibu, que vaya cualquiera. Se habla de Juventus, me gustaría la Juventus. Tiene que ir un equipo importante, tiene que crecer. Notable portero, pero tiene que ir un equipo top. José Bilbao. Buen día, Hernán, gusto saludarlo de nuevo y qué bueno que cada día esté mejor. No he entrado al Instagram por un rato, pues soy preparador de impuestos y estuve muy ocupado, pero no me pierdo los podcasts. Me da siempre sorpresa y hasta gusto como americanistas de ver cuando existen fallas arbitrales a favor y en contra del América. Cuando es en contra se escuchan unos cuantos ratoncitos hablando, pero cuando es a favor del América es cuando se escuchan las masas proclamándose y gritando. Vi algunos colegas suyos que hacen programas completos cuando el América lo favorecieron. No estuve de acuerdo cuando repitieron el penal. A mí la verdad me gusta su estilo, Hernán. Usted dice su punto de vista, pero lo más importante para usted es el análisis del juego. Ojalá y otros fueran así. Por lo bueno, no vienen en grandes cantidades. Eres grande, América, es así, punto. Gracias, José. Le agradezco. Bueno, ya hablé lo del América casualmente hoy temprano en el segmento anterior. Mauricio Negrete, malísimo lo que trata el PSG con Mbappé. El dinero no compra algunas cosas, los sueños, por ejemplo. Y es un hecho que Mbappé quiere la gloria en el Madrid. Ofrecer el contrato total de equipo a Mbappé es algo absurdo. Sí, que igualmente con esto, mucha especulación, mucho viví, mucho bla, bla. La verdad no sabemos cuál es la realidad. El PSG también hace un ruido para demostrar que hicieron lo imposible, que le ofrecieron todo lo que tenía a su disposición y que el malo de la película es Mbappé, por eso se les va. Se le va, o sea, esto es una derrota para el propio conjunto parisino. Dice Joaquín Martínez, espero que todo salga bien, que la piedra salga completamente. Bueno, salió supuestamente completamente, así estamos recuperándonos. Un poquito de ardor, vieron, no es una cosa así, pero está bien. Estamos pasando. Lo peor ya pasó, así que Dios mediante sabemos que nos vamos a recuperar y que vamos a estar en una semanita 100%. Iván Rocha, aunque esto se hizo largo, se hizo pesado, fueron más de 2 meses duros, complicados, pero bueno, le pusimos el pecho a las balas, no quedaba otra, poner el pecho y ir para adelante. Iván Rocha, buen día, profe, recién escuché en el podcast de la banda que tuvo una intervención en el día de ayer, espero que todo haya salido bien, que Dios le dé sanidad completa a su cuerpo y que la recuperación marche bien. Siempre en las oraciones, profe, saludos a usted y a su familia, es así y punto. Muy bueno, despedirse del programa con un mensaje así, como el de la mayoría de la gente, siempre con buena onda, siempre pendiente de uno, de la salud de uno, que uno esté bien. La verdad que les agradezco muchísimo de corazón. Por lo tanto, me voy de vacaciones en paz, en tranquilidad. Sé que me van a extrañar esta semana, sé que me van a extrañar, no se preocupen. Una semanita corta, el lunes de la otra semana regreso, pero qué bueno tener este ida y vuelta con ustedes. Y bueno, disfruten la semana. Es así y punto.